La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por Lab Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde Lab Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
A ver, ¿cómo le va? Nuevo programa con el estimado amigo. Hoy vamos a analizar dos temas. Uno, la situación económica, que está todo bajo control. Y la otra, si Alejandro Gómez se dispone a laburar hoy, algún día, va. Bueno, tampoco lo quiero sacrificar demasiado, pero como viene el fin de año, vamos a analizarse los dichos de juez sobre la democracia. Yo creo que fue muy mal interpretado lo que él quiso decir, pero después lo tratamos en todo caso. Estimado Aldo, ¿cómo andás?
Muy bien, un gusto acá estar charlando con ustedes dos.
Bien, Alejandro, ¿todo en orden?
Hola Roberto, buenas tardes, hola Aldo.
Bueno, te escucho medio bajo, pero ahora voy a subir su sonido. Bueno, Aldo,
debe cambiar la pila, la parece, si vamos ese a... que tenés en el oído, Roberto.
Eso
lo escuchaste. Se ve.
Claro. ¿Cómo que? vamos al tema, el tema económico. A ver, ¿cómo se llama? Rubinstein. Dice que estamos coqueteando con la hiper. Yo no sé si hay una definición, en realidad no hay una definición a partir de qué porcentaje se está en hiper y qué porcentaje no es hiper. Lo he escuchado a Roca Fernández decir que cuando es 50% mensual, yo no sé, me parece demasiado arbitrario el número. Pero sí estamos en una espiral inflacionaria fenomenal. Cuando vos ves cómo se dispara la inflación en el 22 es muy grande. ¿Cuál es tu explicación del tema? ¿Caída en la demanda de moneda fundamentalmente?
Hoy la verdad es que está pesando mucho la caída de la demanda de pesos. De hecho, yo creo que durante todo el periodo de finales de junio, pero particularmente en julio, se destruyó la demanda de pesos y por eso viste que se destruyó el valor del peso, ¿no? Sobre todo después de lo que el hecho de que el exministro Guzmán renunciara y salir a la gente como en la etapa prehiperinflacionaria, que nosotros la recordamos lamentablemente bien, vimos salir a la gente despedida a los supermercados, a las casas de al arbolito, a las casas de electrodoméstico, a sacarse los pesos que había cobrado de sueldo y de aguinaldo en aquel momento. Claramente fue una etapa preperinflacionaria. Es cierto que la confianza que la gente, bien o mal, haya depositado en el nuevo ministro Sergio Massa frenó, ¿no? O sea, se está cayendo la demanda de pesos desde que él asumió, pero muchísimo menos. Por eso también es cierto que pasamos de niveles de 7% o más de inflación a niveles de 6%, ¿no? Bajamos un escaloncito. Y yo creo que lo que está planteando Gabriel Rubinstein es una realidad. Algunos se preguntan por qué lo dice, ¿no? Se está tirando en contra a parte del gobierno, ¿no? Pero yo creo que más lo está haciendo con gran habilidad para correr a cierta parte del gobierno, al kirchnerismo, fundamentalmente con la vara, avisándole: mire, muchachos, no hinchen con nosotros, denos cierto margen de acción, porque la cosa no está resuelta. Ustedes nos dejaron entrar acá bajo ciertas condiciones porque vieron, también olieron hiperinflación, que en realidad, comparto con vos, esos 50% no es hiperinflación, es cuando la demanda de pesos tiende a cero, la gente repudia la moneda, en realidad. Pero bueno, estuvimos cerca y creo que hoy Rubinstein está tratando de usar esa amenaza para lograr cierto margen de acción para el Ministerio de Economía, ¿no?
Sí, básicamente vos lo que me decís es Rubinstein le está hablando a Cristina Kirchner más que, y a la Cámpora más que a los economistas.
Sin lugar a dudas, porque nosotros ya somos conscientes de eso.
No joroben con el tema del gasto público, pero hay margen.
¿Cómo? No, no, que estoy de acuerdo porque claramente los economistas olimos ese, todos olimos ese tufillo en julio. Y la gente por ahí no toda vivió en aquel, hoy hay mucha gente joven que obviamente no recuerda las últimas hiperinflaciones argentinas. Pero bueno, está tratando de conseguir cierto margen de acción. El problema es que, aunque lo consiga, yo creo que hay un error de diagnóstico en el Ministerio de Economía, ¿no? Ellos piensan que están en terapia intensiva tratando de curar a un señor que tiene una gripe gravísima, ¿no? Entonces, bueno, lo atiende con antibióticos, calmantes, antipiréticos, pero con eso no alcanza, porque el paciente este llamado argentino, la verdad es que tiene enfermedades terminales adentro, que se lo están, que lo están corroyendo, ¿sí? Lo están matando de a poco desde adentro, y eso es lo que hay que tratar si no queremos terminar en una crisis muy fuerte, ¿no? Incluso en una hiperinflación. Yo creo que si este cepo estalla, como estallaron todos los cepos, ¿no? Lo que pasa es que de los 21 cepos que tuvimos antes, de esos, tres solamente estallaron al nivel de llevarnos una hiperinflación, que fueron las tres hiperinflaciones que tuvimos, pero todos los demás también estallaron, ¿no? Hoy la probabilidad de que tengamos un estallido sin una hiperinflación por sostener este cepo, la verdad la veo bastante baja. Yo creo que nos vamos derecho a una hiperinflación si no salimos ordenadamente en algún momento de este cepo.
Bueno, a ver, el tema de las reservas es un tema. O fíjate que ahora dijo que habían conseguido otros 5.000 millones de dólares de China para que le ampliara el de libre disponibilidad, con lo cual intuyo que se deben haber morfado los 20.000 millones que tenían. Pues bueno, de hecho, 5.000 millones más.
No, pero hay una diferencia, viste que los 18.000 millones esos que nos prestaron no los podías usar. Por eso que no están en las reservas netas, tenés que pedirle permiso, que es más o menos como decían de los banqueros antes, viste, que te prestan el paraguas cuando hay sol y te lo sacan cuando sí, hay, cuando llueve. Bueno, más o menos funcionan así, ese swap chino funciona así, o sea, te los dieron pero no lo podés usar, ¿para qué te sirve entonces, no? Y en el momento en que lo quieras usar es porque lo vas a necesitar, vas a estar en una crisis y obviamente te van a decir que no lo podés usar. La diferencia es que ahora nos van a dejar usar 5.000 millones de dólares de esos.
Pero para, vos decís que son 5.000 millones adicionales o parte de.
Todavía no queda claro. Lo último que entendí yo es que de los que nos van a dar más, pero de los que ya nos dieron, 5.000 millones de dólares ya no los van a permitir usar. O sea, ya nos van a dar el permiso para que los usemos. Con lo cual se vuelve
a dar. Había pasado de 18.000 a 20.000. Pero ellos habían pasado de 1.000 a 20.000, habían aumentado el crédito, la línea de crédito de los chinos. O sea, pues que ahora, de esos 20.000, no sabemos si fueron los 25.000 o de los 20.000 podemos solo una parte.
Para por el momento es, creo, porque no es claro. Por el momento, porque no es claro lo que han anunciado, parecería que de lo que ya tenemos, porque lo otro tendría que ejecutarse, 5.000 millones nos lo van a permitir usar. Y después llegarían, en todo caso, otros 5.000 millones más en algún momento. Pero la verdad es que los 5.000 millones a llegar no son, no son relevantes, porque no se pueden usar. Los relevantes son los que nos dejan usar estos 5.000 millones, sean los que vienen o los que están. Pero eso es lo relevante.
Alejandro, ¿vos tenés alguna consulta?
Sí. Bueno, no, el tema es, lo dejan usar. ¿En qué se va a usar? Porque me parece que es como más de lo mismo. Es decir, bueno, pateo esto 3 meses más, 4, no sé, hasta las, no sé si eso dura hasta las elecciones o...
Totalmente, es más de lo mismo. Es lo mismo que haber adelantado la liquidación de exportaciones de soja con el dólar soja, pan para hoy, hambre para mañana, porque ahora salen los cargamentos y no entran esas divisas. Es lo mismo que estos 2.100 millones de dólares que consiguieron de organismos internacionales cuando fue el ministro Massa a Estados Unidos a ver a la gente del fondo. Y también eso es cierto, va a estar disponible, pero todos esos dólares en definitiva se van a ir perdiendo. Eso quiere decir que nuestro Banco Central, al final de toda esta historia, si no hacen nada, va a estar en mucho peor condición, con lo cual el costo, sea como sea, ordenada o desordenadamente, el costo de salida del cepo va a ser muchísimo mayor, ¿no? O sea que sí, nos prestan 5.000 millones de dólares que son deuda, o sea, quiebran más al Banco Central, que simplemente nos dan tiempo, y ahí está el punto, ¿no? Porque por lo menos yo hubiera esperado, dado que piensan que este paciente tiene una gripe grave, ¿no? Yo hubiera esperado un plan de estabilización, y que con eso no alcanza claramente, ¿sí? Porque hoy estamos mucho peor que eso, pero ni eso estamos viendo, ¿no? No me extraña, por lo tanto, que, fíjense, después de cierta tranquilidad cambiaria, en las últimas jornadas hemos visto que la cosa se puso peliaguda, ¿no? Aún hoy, con el anuncio de los 5.000 millones de dólares estos que vamos a tener disponibles, siguió subiendo el tipo de cambio. Yo creo que ya hay empezado a haber gente que ha perdido esa esperanza en el ministro Massa, y obviamente en la medida que se diluye, una de las cosas que vos haces es, primero, salirte de los pesos, segundo, salirte de cualquier activo argentino en pesos, ¿no?
Sí, yo te diría, me parece, ¿no?, que más que esperanza y confianza en el ministro era, bueno, juego un rato tasa versus dólar, viste, sé que la tasa le va a ganar al dólar durante un mes, 2 meses. Y seguramente los productores que vendieron soja a 200 se colocaron una tasa durante un tiempo y después te dan vuelta a la posición. Y cuando das vuelta a la posición, salís por los 200 pesos que pusiste más los intereses ganados. O sea que la presión sobre el mercado de cambios puede ser muy grande.
Totalmente, pero ojo,
y que es el cuasi fiscal. Ojo. Sí, perdón.
No, no, discúlpame, pero no, que ojo que perdiste plata, ¿no? A esta altura ya perdiste todo lo ganado en intereses. Si hiciste esa jugada, lamentablemente, ¿no? Es una jugada de altísimo riesgo en un país como este, ¿no? Y obviamente es cierto lo que vos decís, o sea, con la suba de tasas de interés también ganaron tiempo, porque le dijeron a la gente, mira, vos antes ponías un plazo fijo y resulta que cuando ibas a buscar eso, más los intereses, podías comprar menos que antes, y mucho menos que antes. Bueno, ahora por lo menos por ahí le ganás, ¿no?, a la inflación, y podés comprar un poco más que antes, o por lo menos le empardás. Pero por el otro lado, si bien eso ayudó a esta menor caída de la demanda de pesos que hemos visto hasta hace una semana, la verdad es que te complica tremendamente el tema de la deuda, no solo del Tesoro, sino de la deuda remunerada del Banco Central, que hoy más que duplica la base monetaria, ¿no?, que es con lo que puede pagar en definitiva el Banco Central. Así que estamos en una situación complicadísima, ¿no? O sea, ganaron tiempo. Y de vuelta uno se pregunta, ¿tiempo para qué? ¿No? Siguen tomando medidas, sacando, menos mal, conejo de la galera, pero para ganar tiempo. Pero,
¿qué pasa
pero
que
ese tiempo no lo usan?
No, me parece que tienen que pasar el desierto ellos, porque deberían llegar, si es que todos les salen como, si es que el clima ayuda, si es que el clima ayuda, tendrían que llegar a marzo del año que viene para que empiecen a entrar de nuevo dólares, porque ahora trigo se les cayó por la seca, cebada lo mismo, y no tiene mucho ingreso de dólares en el corto plazo. Pero además le va a frenar la economía, porque no tienen dólares para pagar los insumos, o sea, no hay, vos sabés muy bien que las empresas están muy complicadas. Entonces si tenés caída en la demanda de moneda, falta de insumos para producir, vas a tener desabastecimiento por dos razones. Uno, porque no vas a tener insumos para producir, y dos, porque, como pusiste el congelamiento de precios, no va a haber productos en la contra. Y la gente sacándose los pesos de encima, podés caer en, yo no sé si en la hiper, pero en una mega inflación seguro.
Sí, 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 inflación altísima seguro, y yo creo que incluso una recesión que por ahí va a ser un poco más moderada de lo que esperaba antes, en la medida que sigan sacando, consiguiendo deuda, ¿no? Pero que sea de libre disponibilidad, como para seguir financiando esto que genera el cepo, ¿no? Porque hay que entender que el cepo, ¿qué es el cepo y por qué no funciona, ¿no? Y el cepo es como poner un tipo de cambio máximo al dólar oficial, barato, ¿no? Y es poner un tipo de cambio máximo, como hicieron, un precio máximo al aceite, ¿no? Entonces, como vos decís, ¿no? La gente que produce aceite barato no quiere producir, produce menos, pero la gente que compra aceite quiere comprar más porque es barato, ¿no? Entonces vas a la góndola, no está el aceite. Pero en el mercado oficial de deuda eso no puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el mercado oficial de divisa eso no puede pasar. ¿Qué es lo que termina pasando? Que el que llena la góndola con las reservas es el Banco Central, ¿no? Entonces ahí tiene que estar las divisas, hasta que se da cuenta de que no puede sostener eso, y entonces hace lo que el supermercado, cuando le dice, mire, obligatoriamente usted tiene que tener aceite en la góndola, agarra, entonces vos vas a comprar aceite, te dicen un aceite por cliente, ¿no? Restringir la demanda. El cepo es lo mismo, nada más que el Banco Central dice, bueno, toda esa gente y todas esas empresas y esas operaciones no pueden operar en el tipo de cambio oficial, y entonces bajan la demanda, restringe la demanda a lo que es la oferta. El problema es que continuamente están abaratando con ese tipo de cambio máximo, sin reconocer todo lo que se deprecia nuestra moneda, ellos deprecian nuestra moneda, ¿no? Sin reconocer eso, están abaratando cada vez más el tipo de cambio. Y obviamente eso hace que al rato vuelva a aparecer el faltante en la góndola, y entonces nuevamente tenemos el super cepo, el super, super, super cepo, y a cada rato tenemos más cepo, ¿no? Más restricciones, ¿no? Y es lo que estamos viendo hasta que llega un momento en que se vuelve insostenible y quiebra, ¿no?
Es sorprendente, no sé si coincide conmigo, vos Alejandro también, cómo vendieron a Massa como el que venía a solucionar el problema. Y se sabía que si vos no tenés un respaldo político con convicciones de hacer reformas, no se quedan en la esquina. Y sin embargo, lo vendieron, y hubo gente que lo compraron, o lo vendieron los medios y después algunos medios, ¿no? El respaldo que tuvo desde el punto de vista político fue grande, o de los medios, si querés. Y ahora está siendo sapo. No sé vos qué pensás, Ale.
Lo que pasa que me parece a mí que la mayoría de la gente quiere creer en algo, ¿viste? Porque si no, este es el tema. Estaba leyendo yo un libro de una persona, una biografía de alguien que está escribiendo en los años 30 y del siglo pasado, ¿viste? Y justo comentaba cuando se firmó el Pacto de Múnich entre Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, todos festejaban porque querían creer que la guerra se iba a evitar, ¿viste? O sea, lo tenés a Hitler haciendo todas las barbaridades que se te puedan ocurrir. Y entonces, o vos festejás porque se firmó el pacto, o te seguís preocupando porque Hitler no lo va a cumplir, ¿viste? Entonces, cuenta el que relata la historia, decir, bueno, es que la gente no quiere la guerra y nosotros no, o sea, nosotros queremos que alguien nos saque del fondo del mar, viste, no nos, ya no te importa cómo se llama, estamos hablando de la mayoría de la gente, no ustedes que se la pasan estudiando los números y tal, y o yo que estudio la historia, que sabés que no va a pasar, porque aparte el personaje no es confiable en absoluto para nada. Pero más allá de que fueras vos, Roberto, vas vos y tenés estas ideas, y Osvaldo, igual no va a pasar, porque tenés atrás todo el lastre este de la cámpora y tal, de la cámpora y a veces opositores que parecerían que van a renovar las cosas, y a veces los escuchás y decís, si estuvieran en el gobierno harían más o menos lo mismo. Pues acá se cree que el Estado te va a salvar. Y viste, recién leí un tuit de Artemio López que decía, bono de 30.000 pesos, por ahí es el camino. Sí, claro, ¿y por qué no das un bono de 1.000.000 y salimos todos de pobre de una vez? Viste, si ese fuera el camino. Yo no sé si no lo ven o si son cínicos, viste, o ya directamente son muy estúpidos, pero, o sea, porque no es que la primera vez que nosotros lo hacemos. Este es el tema de lo que decía Aldo. O sea, no es una persona que se enfermó y está en terapia porque eventualmente se enfermó y lo vas a sacar. No, este es un enfermo crónico que tiene todos los vicios habidos y por haber, y que sigue creyendo que, bueno, dejo de tomar 2 días y se me pasa el alcoholismo, dejo de fumar y se me pasa el tabaquismo. Y no es así, porque si vos venís con estos problemas durante 40 años, no son los 10 años del kirchnerismo, ¿viste? O 20 ahora. Son 40, 50, 60 años. ¿Viste? Hoy que se celebra el día de la militancia, o no sé, el regreso de Perón, ¿viste? Dice, los días más felices, el regreso de Perón, ¿viste? Los tipos están convencidos que eso fue bueno, ¿viste? Que el peronismo fue algo bueno. Cuando vos tenés una mayoría en la población que cree que eso es bueno, dibujala como traer a Hayek, a Mises juntos, ponerlo en el Ministerio de Economía, te funden el país igual, ¿viste?
Pero ¿qué va a suponer Mises? ¿Cómo?
No, que coincido que la gente necesita confiar en un cambio, porque imagínate, si no es para pegarse un colchazo. El ser humano necesita creer en el futuro, que hay una salida. Y la verdad es que Sergio Massa, y yo entiendo, porque no todo el mundo tiene el diagnóstico que tenemos nosotros, te diría que la mayoría de los economistas no lo tienen, el mismo diagnóstico de que tenemos un enfermo con enfermedades terminales. Imagínate. Encima, que la mayoría entonces dijo, bueno, acá es cuestión de curarle esta gripe grave. Entra Sergio Massa, que piensa así, con Rubinstein, que piensa así, aporta poder político. Acordate que antes de que asuma Sergio Massa en el gobierno, la percepción es que no había poder político para nada, muy a lo de la Rúa ya estaban las cosas, por eso se pusieron tan calientes en el mes de julio. Bueno, de golpe entró la tercera pata de la alianza dentro del gobierno, bueno, unificó los ministerios, de tres ministerios de economía, o sea, como que era lógico que despertara esperanza en aquellos que piensan que el paciente tiene una gripe grave, no en nosotros que sabemos que acá vamos a necesitar tratamientos duros, ¿no? Terapias duras.
Sí, pero a ver, yo creo que ahí cometen... Yo no soy Massa porque Massa no es economista, ¿no? Y lo he tratado bastante, sobre todo cuando me lo he cruzado en los canales de televisión, me ha tocado las mismas mesas o cosas por el estilo. De economía no sabe. O sea, por ahí conoce algunas cosas básicas, pero mete la pata bastante. Pero, por ejemplo, Rubinstein, yo pensé que tenía un mayor grado de racionalidad. Vos sabés muy bien que cuando te metés en un gobierno que no comparte tus ideas, no es solamente un tema de economía. Los economistas no podemos resolver el problema si no tenemos el apoyo político y la convicción política, ¿no es cierto? Y ahí yo veo que Rubinstein se metió en un problema, porque vos cuando te metés... ¿Qué le pasó a Cavallo con De la Rúa? Cuando vos te metés en un gobierno, tenés que estar seguro o tener un alto grado de probabilidad o de convicción de que vas a tener respaldo político para hacer las cosas, ¿no?
Totalmente. Yo creo que de todas formas Sergio Massa entró al gobierno porque se dio cuenta que el gobierno se estaba hundiendo, sí. Esa es la realidad, que él se iba a hundir con el gobierno. Uh-huh. Y dijo, la única forma de salvarme políticamente es entrar al gobierno y salvar al gobierno. Probablemente no sea el candidato a presidente en 2023, pero puedo ser tranquilamente candidato a presidente si lo logro en 2027 cuando termine su mandato Fernández. Lo que pasa es que claramente le erró en el diagnóstico, ¿sí? Él venía con el diagnóstico de el enfermo de gripe grave y obviamente la terapia que está aplicando no ha resultado, porque el tipo no tiene eso, ¿entendés? Y ahora debe estar en un problema, porque ahora ya está ahí adentro. ¿Qué hace? ¿Se va?
Ya no está en un problema, sí. Totalmente. Bueno, Aldo, se liberamos, si querés, con Alejandro vamos a debatir otro tema que tiene que ver con los dichos de... En realidad, lo que dijo Luis Juez, dice, bueno, desde el 83 para acá, la gente siente que la democracia no le dio resultado. Y Pilar Rahola le saltó medio la jugular. Y me parece que le saltó mal, porque en realidad lo que estaba diciendo es, mirá, la gente cree que con la democracia se solucionan todos los problemas, y no es así. Con la democracia puede funcionar, ¿cómo se llama? Un poco más, mejor, digo, pero no te resuelve todo. Los problemas, obviamente. Lo mejor, en todo caso, en forma pacífica, pero no mucho más que eso. Pero bueno, ese es un debate ahí.
Totalmente.
Creo
totalmente
que tengo un problema con la conexión.
Con la transmisión.
Ahí está. Ahora sí. Así que bueno, si querés quedarte para el debate, no hay problema, y si no, quedas liberado, estimado. Es
que con todo lo que hablamos los economistas, Aldo, claramente no lo voy a dejar de hablar al pobre Ale, pero coincido con eso. Yo creo que cuando el presidente Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa, y se cura.
Se come, se cura y se educa.
Exactamente. Le erró, porque con la democracia solo se cambian gobiernos, ¿sí? Pero vos podés tranquilamente con democracia cambiar de dictador cada 4 o 6 años, ¿sí? En realidad, con lo que se come, se educa, y eso lo ha demostrado el mundo, y se cura, es con la democracia republicana, que es lo que no tenemos. Tenemos democracia
no republicana.
Pero lo dejo a Ale, que es el que más sabe. Un gustazo haber estado con ustedes.
Gracias, Aldo.
Gracias, Aldo. Un abrazo.
Un abrazo.
Sí, vos sabés que siguiendo un poco lo que mencionaba Aldo, y esta frase que es la que dio pie a...
Son medio vagos.
Al inicio del tema, ¿me escuchás, Robert? ¿Sí?
Sí, yo te escucho, atentamente.
En el contexto que lo dijo Alfonsín, nosotros veníamos de la dictadura militar, ¿viste? Entonces la democracia era todo en ese momento, ¿no? Entonces fue un eslogan de campaña y funcionó muy bien porque le ganó al peronismo. Nadie le había ganado al peronismo desde que se había creado el movimiento peronista en 1945. O sea, nadie le había ganado, porque las veces que ganó la Frondizi, Illia, etcétera, era porque el peronismo estaba proscripto, pero el peronismo pudiendo participar, no. Ahora, y además veníamos quizás de la dictadura más oscura, de la dictadura más oscura que tuvo el país, de todas las que tuvo, porque tampoco debemos olvidarnos de dónde venimos nosotros, ¿no? De esta inconsistencia institucional desde 1930 hasta 1983. Sí. Entonces, llegado a 1983, a mí me parece que es un buen punto de partida decir, ahora el año que viene vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Sí. ¿No? Que es inédito en la Argentina de mediados del siglo pasado. Ahora, como decía Aldo, eso te sirve para cambiar gobiernos pacíficamente, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y entonces lo que dijo Juez, esto es como todo, ¿viste? El que lo quiere entender lo entiende bien, y en este mundo de políticos rastreros, y bueno, yo no había escuchado esto de Pilar Rahola, sí, escuché la respuesta de Alberto Fernández, que dice, no, con la democracia no se metan, y todo adentro de la democracia. Claro, adentro de la democracia están ellos que no se mueven de sus cargos hace 40 años, porque si vos mirás los nombres, son más o menos siempre los mismos, y aparte es hereditario acá, son los hijos. Ahora vi que el hijo de Massa no sé qué fue a hacer en condición de asesor, no sé qué, 17 años tiene el muchacho este.
Sí.
¿Viste? Entonces, esto es el uso privado de la democracia para beneficio de los políticos. Los tipos encontraron, y por eso cuando vos hablás o haces una referencia a esto, se vuelven locos, ¿viste? Porque vos le estás pateando el hormiguero. ¿Dónde están ellos? Están siempre los mismos. Siempre los mismos. Pocas veces vos ves a alguien que sale de la política y se va a la función privada. Una, por lo general es una vez que están ahí adentro y cada vez más jóvenes, no salen más. Entonces.
Yo recordaba un trabajo de Hayek que publicó Nuevos Ensayos. Yo no sé si leíste, viste ese libro. Nuevos Ensayos tienen dos, son conferencias y trabajos que él publicó de distintos temas, ¿no? De economía, de política, etcétera. Y él habla de democracia y de democracia ilimitada. El título del trabajo es ¿Hacia dónde va la democracia? Y eso es del año 76. Fíjate vos de cuándo viene ese tema, ¿no es cierto? Que no es solamente de acá. Y él dice, bueno, acá el problema es la democracia ilimitada, o sea, donde la gente vota y después el tipo que tiene la mayor cantidad de votos cree que puede hacer lo que se da la gana.
Tal cual.
Entonces, a ver, yo diría, no hay que confundir, porque es que ahí vos sabés que le preguntaba a nuestro común amigo Enrique Aguilar. La diferencia conceptualmente de definir bien democracia y república, porque también no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría, a ver, acá el punto central es, en esencia, limitar el poder del Estado, me parece.
Así
la división de poderes y limitar.
Así surgió el tema, para sacar los privilegios a las monarquías absolutas. Siempre mencionamos esto nosotros en las charlas de 1780, claro, por ahí. ¿No?
Es decir, realidad siempre cito 1215 como un punto inicial con la Carta Magna, si querés, como un primer paso, que en realidad Juan Sinterra no cumplió con la Carta Magna, o sea, la firmó pero después no cumplió. Pero
es que la república,
no importa, digamos,
la república implica división de poderes, ¿no? Renovación periódica de esos gobernantes, libertad de expresión, todas estas cosas que no se cumplen. La democracia es la forma en la que vos elegís al gobierno. O sea, puede haber una monarquía que es hereditaria o puede haber una democracia que lo renueva por el voto, el sufragio popular. ¿No? Inclusive ha habido todo un recorrido. ¿Quién podía votar al principio? ¿Quiénes podían? Bueno, por último, se incorporan masivamente las mujeres a partir de 1920 en el mundo. ¿No? Pero decía, la democracia es la forma de elegir a los gobernantes. Ahora, democracia sin república es lo mismo que nada.
¿No? Sí.
Lo que decía Aldo, si vos votás cada 4 años a tu carcelero, ¿viste? O al que te roba. Porque esto de lo que estaban hablando hace un rato, ¿no? Bueno, de la inflación, que finalmente es el caso, todo nos lleva a eso, ¿no? Este libro que estoy leyendo, vos sabés que este autor, Stefan Zweig, un escritor austríaco, me llamó la atención y voy a seguir el tema. Él dice, lo peor que le pasó al mundo en 1920 fue la hiperinflación, y eso violó todos los derechos de las personas, porque finalmente vos te quedás sin tu propiedad. ¿No? Porque acá nosotros nos quejamos de, o sea, ¿cuál es el problema de que aumenta el precio? Que vos trabajás y vas a comprar y cada vez compras menos y cada vez te alcanza menos y tu nivel de vida baja y eso destruye a la gente. La tiene, ¿viste? Y sobre todo a los más pobres, el que tiene un salario fijo, un jubilado que depende de que los burócratas del turno digan, te aumento el 2,3%, ¿viste? Entonces, lo que dice el juez es claro, cuando en estos 40 años de democracia pasamos hiperinflación, crisis y cada vez más pobreza. ¿Sí? No está diciendo que vuelva la dictadura. Que, claro, los que están adentro del barco y que viajan en primera y que están salvados, ¿viste? Apenas mencionas esa palabra, los tipos, ¿viste?, se agarran de los salvadores de la patria. Estamos hablando de la democracia, no de la república. Acá hay democracia, pero no hay república. Se violan todos los derechos. Y los derechos
de propiedad. Pero hay democracia ilimitada, como decía Hayek. Hay la define como democracia limitada. A ver, mira, vos te vas a acordar, ¿te acuerdas con la 125 que se armó el lío bárbaro ese? Sí. El año 2008, ¿no es cierto? Sí. Yo recuerdo a Cristina Kirchner diciendo, a pesar, ella quería aumentar, poner más impuestos, y eso tiene que pasar por el Congreso. Y dijo, a pesar de que yo tengo el 47% de los votos, o el 45%, no me acuerdo cuándo tenía, a pesar que tengo esa cantidad de votos, voy a mandar al Congreso el proyecto de ley. No, no es a pesar que tenés esos votos, porque esos votos, la cantidad de votos no te da derecho a decidir, a violar la Constitución. Entonces, ese es el problema que creen, que porque a mayor cantidad de votos tengo, yo soy el monarca del país, prácticamente.
Claro, bueno, porque bueno, ese es el famoso tema de las mayorías. Y así surgieron los gobiernos totalitarios a comienzos de 1920. Es decir, finalmente me votaron, somos mayoría, hacemos lo que queremos. Entonces, ¿qué? ¿Me querés matar? Y bueno, vamos a votar. Viste, es como nosotros, vamos al restaurante, nos sentamos, comemos y decimos, vamos a votar si pagamos o no pagamos. Y no, votamos que no pagamos, ¿viste? No vamos sin pagar. Es democracia, ¿viste? O sea, nos reunimos todas las mesas y... No, no es así. O sea, te estamos eligiendo para administrar algo, no para hacer lo que quieras. Porque además el sistema... lo que pasa es que esto no lo entienden o no sé, es hoy estás arriba, mañana estás abajo. O sea, vos no haces cosas, sí. Porque esto es lo que decía también Hayek en Los Fundamentos de la Libertad. No es que yo soy, no, ¿viste? Es que yo tengo y no violo los derechos de otros y tal, porque soy un ser totalmente bondadoso y generoso. Sino porque si yo lo hago, el día de mañana otro lo puede hacer conmigo. ¿Sí? Y esto en lo que entramos en muchos países. Esto no es un problema solo de Argentina, como decís, si lo escribieron otros autores de otros países, porque lo estaban viendo en otros países. Los abusos
y lo escribe,
del poder.
Calle que en 1976. O sea, si él lo vio en 1976, pues ya estaba preocupándose por el tema este.
No, pero, porque ya había visto Hitler, Mussolini, todos estos llegan por elecciones al poder.
No, bueno, ahí me llevas a otro punto. Que sea que vos fijate que cuando vos tenés crisis económicas grandes y desencanto en la gente, podés buscar al Mesías Salvador. Esto pasó, a ver, con Hitler pasó con Mussolini en el 22, cuando le dijo el rey, vení. Sí, fue en 1922, el gobierno, ¿no es cierto? Cuando fue con los camisas. Y. Inclusive, todos estos tipos nunca te dicen lo que van a hacer. Yo siempre doy el ejemplo de, o uno de los ejemplos que daba el otro día, es el de Fidel Castro. Yo tuve la oportunidad, vos sabés que Fidel Castro tuvo tres lugartenientes: Camilo Cienfuegos, Hugo Hermato y el Che Guevara. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Hugo Hermato cuando vino a la Argentina. Hugo Hermato estuvo preso 20 años, creo que 20 años, si mal no recuerdo. Armando Rivas me lo presentó, me dijo si lo podía. ¿Te acuerdas que tenía el programa de tele en ese momento? Sí. En PIE, él había escrito un libro que se llamaba ¿Cómo llegó la noche? Entonces, hablando, me decía, mirá, cuando él estaba, y lo pone en el libro, cuando él estaba en Sierra Maestra, nunca dijo que iba a establecer un sistema comunista. Y cuando bajamos y tomamos el poder y fue recibido como el salvador contra Batista, al tiempo empezó a nombrar cada vez más comunistas, y ahí es ahí donde Hugo Hermato reacciona y dice, no, pero pará, esta no es la cosa que habíamos, por la cual combatimos. Y ahí lo manda a meter en cana, lo manda a Camilo Cienfuegos a que lo meta en cana a Hugo Hermatos. Y Hugo Hermatos queda en cana durante 20 años. Después a Camilo Cienfuegos lo mandó no sé a dónde y el avión desapareció. Y al Che Guevara lo mandó a Bolivia, cuando llegó a Bolivia se lo entregó a la CIA. Entonces, estos tipos lo que hacen es esconder su verdad. O sea, estos mesías salvadores son muy peligrosos. O sea, a mí me preocupa cuando la gente cree que alguien te va a resolver todos tus problemas.
Sí, no, y además hay otra cosa, ¿no? Que vos mencionaste en un par de oportunidades, que es esto de estos mesías, una vez que no tienen plata, se vuelven unos dictadores terribles. Porque mientras poder repartir y tal, que fue lo que pasó con el kirchnerismo del 2003 al 2008, 2009, por ahí, bueno, es todo fenómeno. Pero otra cosa es hacer populismo sin dinero, y cuando se ponen más violentos. Bueno, estamos viendo acá claramente la violación del derecho constitucional, lo que hace Cristina Kirchner en el Senado con el Consejo de la Magistratura. Es decir,
discúlpame, déjame que agregue algo. Sí. Chávez tampoco dijo lo que iba a hacer. Es más, la verdad que va a tener una economía. O sea, lo que hizo él, no voy a usar nombres acá, pero es lo mismo que acá tenemos, la antipolítica. O sea, yo hago política desde la antipolítica. Todos ustedes, todos los políticos son malos. Yo, Chávez, que vengo desde afuera de la política, voy a ser el bueno y los voy a salvar. Y mirá dónde lo dejó.
Sí. Digamos, acá hay una cuestión que es clave, volviendo al tema de lo que dijo Juez y las críticas que le llovieron. Primero, hay armado todo un negocio con esto de los derechos humanos y tal, y por ahí saltan muchos de esto de decir, bueno, es la democracia o nada. Y en realidad es la democracia más república o nada. Porque votar, ya te digo, votar cada 4 años, que después, viste, vienen ahora que queremos las PASO, sí, no, las queremos sacar. Que la gente vote, pero no, mejor ahora que no vote. ¿Sí? Y lo mismo que ahora quieren que sigan las PASO, hace 2 años no querían las PASO. ¿No? Pues no sé, se piensan que somos todos estúpidos, pero hay algunos, somos un poquito menos estúpidos, y por lo menos tenés memoria. Sí, entonces, votar no se discute. Pero el tema es que luego, esto, que primero tiene que haber división de poderes, claramente no se respetan los fallos de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué democracia es? Es una democracia totalmente incompleta, o como decía, viste, sin límites, ilimitada, hacen lo que quieren.
Claro, deja de ser. Por eso Hayek, cuando escribe ese trabajo, dice, bueno, si esto falla, no es que va a fallar la democracia, va a fallar la democracia ilimitada. Porque otra de las cosas, a ver, con Charlie hacíamos, con mi hermano Juan Carlos, hacíamos en unos momentos unos debates políticos y económicos, y lo hacíamos también por internet, mirá, hace ya varios años, ¿sí? Y uno de los temas que debatíamos siempre era que la democracia se había transformado en una competencia populista, que era a ver quién promete repartir más el fruto del trabajo ajeno, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, cuando entras en una democracia populista, lo que vas a tener es un sistema en el cual yo tengo que prometer que le voy a robar a un montón de gente plata para transferirle a otros. Y ahí empezás a violar todo tipo de derechos y necesitas. Ahí tengo que ir al capítulo 10 de Hayek, pero antes, en camino de servidumbre, que me parece que es muy importante. Pero antes te dejo a vos.
Vos sabés que hay un paper buenísimo sobre ese tema de William Baumol, que se llama algo así como emprendedores productivos, improductivos y destructivos, ¿no? Es decir, el emprendedor que crea riqueza. Hay otro emprendedor que no crea riqueza porque, bueno, no la pega, no tiene la habilidad, no da con el mercado, ese es improductivo. Pero está otro emprendedor que es el que destruye la riqueza que ya hay, y ese es el político. Y la competencia del político, si vamos a hacer campaña y voy yo y le digo, vas a ganar menos, vas a tener que trabajar más, y viene otro y dice, vas a trabajar menos y vas a ganar más, la gente lógicamente va a votar al segundo. Pero es una competencia de promesas falsas, y una vez que llegaste al poder utilizan esos recursos para mantenerse al poder. Vos sabés todo el dinero que se necesita para hacer una campaña. Entonces, si estás adentro del Estado, inclusive tenés mucho más fondos y bienes disponibles para hacer esta campaña, ¿no? Entonces ahí hay una trampa en el sistema este democrático, que en realidad está premiando al que ofrece destruir riqueza en lugar de al que ofrece crear riqueza. Por eso el sistema está haciendo ruido en todo el mundo, y por eso aparecen estos líderes mesiánicos, aparecen en Europa, aparecen en Estados Unidos con Trump, etcétera, y porque además es un tema de difícil resolución, porque lo tenés que entender a la larga. Es decir, es satisfacción hoy o satisfacción dentro de 10 años o 5 años. En Argentina es dentro de 10 años, ¿viste? Y la expectativa de la gente, bueno, ¿sabes qué? Hoy. Por eso inclusive el otro día a la ministra de Trabajo, que después tuvo que salir a aclarar, dijo, bueno, no, ahora está el Mundial, ¿viste? Que Argentina sea el campeón. Sí. Es decir, Sí. Porque están en eso. Nada más que a esta mujer se le fue la boca y lo dijo. Pues todos los demás lo piensan, obviamente.
Sí. A ver, yo te diría que falló el haber transformado la democracia en una democracia ilimitada. O sea, creer que el voto te transforma en monarca y que te da derecho a hacer cualquier cosa. Primer punto. Si es que en la Argentina pasó algo, que creo que es eso. Y creo que en última instancia Luis Juez quiso decir algo por el estilo, ¿no es cierto? Y en realidad lo comparto. Ahora, el problema que tenés es que inmediatamente decís, bueno, no, si yo hablo contra la política, entonces tiene que venir el tipo que me va a salvar, que es el Mesías. Y ahí entras en un discurso mucho más complicado, ¿sí? Porque te dice, bueno, que venga cualquiera y que me salve, porque esto es un desastre. Y ahí ya pedís cualquier cosa. Y después no sabés cómo salir del problema.
Sí, claro, fíjate, un tipo como Franco. Lo que pasa es que en este caso, el que debería salvarte, si lo va a hacer desde adentro de la política, y va a ajustar la política y los gastos, todo, pero va a responder a lo que es el sistema republicano, está bien, porque ahí está el gran debate de la cosa. Y bueno, entonces, ¿cómo lo das vuelta? ¿Desde adentro o desde afuera? ¿Viste? Como los radicales. Así surge el Partido Radical. La Unión Cívica Radical, en 1891, no sé, en 1890 cae el gobierno de Juárez Celman y surge y lo sigue el vicepresidente. Pues había habido como una especie de intento de revolución, todavía no se usaba el término golpe. Bueno, pero queda Carlos Pellegrini, que era el vicepresidente. Y ahí surge la Unión Cívica. Y la Unión Cívica tiene dos grandes líderes, que es Mitre y Alem. Y en 1891 se empiezan a preparar para las elecciones de 1892, y entonces ahí surge el debate. Alem dice, no, este sistema está totalmente corrupto, hay que hacer una revolución para cambiarlo. Por eso el lema de la Unión Cívica Radical es revolución y abstención, no participar en las elecciones. Y Mitre dice, no, ganemos las elecciones y lo cambiamos desde adentro. Pero Alem está diciendo, no, mirá, si vos te presentás a elecciones, estos tipos son tan corruptos que te las ganan, y al haber participado vos legitimaste, ya no podés decir yo no formo parte de esto, ¿no? Bueno, el país se fue regenerando, ¿no? Ese es el gran debate historiográfico de decir, bueno, ¿y quién de los dos tuvo razón? Finalmente, las elecciones, la ley Sáenz Peña de 1912 llega por una fuerte presión de cambio, etcétera, entre otras cosas por los radicales, ¿sí? Alem se suicida en 1896. Ajá. Tampoco es que no participan, sí, no, nunca, sí, sí. ¿No? Pero ese es el tema, es decir, si vos entrás adentro del Congreso y después te vas a dormir porque es tarde, etcétera, no estás cumpliendo con tu promesa. Sí, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a cambiar todo el sistema? ¿Vas a hacer una revolución? ¿O vas a ponerte los pantalones, vas a ir a las sesiones, vas a discutir, vas a debatir, vas a votar en contra hasta que consigas los votos necesarios, ¿no? Pero dentro del sistema, una persona sola no salva a ningún país, nunca, en ningún momento de la historia.
O sea que, cuando decías esto, me acordaba del capítulo 10 de Hayek, de Camino de Servidumbre, que siempre lo cito, es muy ilustrativo. Dice, bueno, cuando estos mesías salvadores llegan al poder, él lo escribía más que nada para Hitler, porque ese libro lo escribe básicamente por lo que estaba pasando en Europa en ese momento.
Sí, ¿no? Yo creo que es del año 44,
43, creo que es de 43, si mal no recuerdo, pero por ahí. Pero en realidad también ve lo que estaban haciendo los fabianos socialistas en Inglaterra. Dice, guarda que en Europa pasó lo mismo que ustedes están diciendo. Te dice, bueno, en el capítulo 10 dice, ojo, porque cuando estos tipos llegan al poder, como no les importa respetar nada, van a violar todos los derechos que haya que violar. Y entonces dice, bueno, ahí ese capítulo titula ¿Por qué los peores llegan al poder? Y es lo que sostiene, dice, bueno, ¿dónde va a encontrar ese déspota la gente que le va a colaborar? A los que le brinden pleitesía, Y eso lo va a encontrar no en las personas más ilustradas de la sociedad, lo va a encontrar en los peores sectores de la sociedad que no tienen valores y que pueden estar dispuestos a hacer cualquier barbaridad con tal de anular al líder. Y eso es lo que termina pasando cuando tenés a los mesías salvadores, ¿no? O sea, tipos que terminan rodeándose de los peores de la sociedad y vas a tener el peor gobierno.
Tal cual.
Bueno, va a estar el tipo que es un.
Sí, tal cual. Sí. No, tal cual, digo.
Cerrame, pero, porque ya nos tenemos que ir cerrando.
Ese es el gran desafío, es decir, construir una alternativa de gente que esté dispuesta no solamente a dar pelea o a la batalla cultural, como se dice mucho ahora, sino que esté dispuesta a debatir con argumentos, ¿viste? Y no seguir ciegamente al líder de turno.
Exactamente. Bueno, estimado Alejandro, ha sido un honor. Disculpame que te hice laburar hoy.
Hoy trabajé. Hoy me hiciste trabajar.
Hoy te hice trabajar. Bueno, nos estamos yendo hasta el jueves que viene, si Dios quiere. ¿Juega la Argentina cuándo?
El martes a las 7 de la mañana.
7 de la mañana sigo durmiendo, mirando la Argentina, ni loco. Nos vamos hasta el jueves que viene, que la pasen bien. Chao. Gracias. Chao.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al Informe Robert. Económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina.
Chao, Camila.
35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por Lab Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde la App Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.